Lo decíamos recién, vamos a hablar con la senadora nacional por Neuquén, Lucila Krexel, que ya está en línea y la saludamos primero que nada. Lucila, buen día, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo la saludan.
Buenos días, ¿cómo están?
Buen día.
Gracias por atendernos, Lucila.
Por favor.
Bueno, hubo un fuerte cruce que se produjo ayer en el Senado entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y usted. ¿Cuándo hizo mención en esta cuestión de privilegio, en el inicio de la sesión, cuando mencionó a su madre, Luz Zapag? ¿Qué fue lo que interpretó usted que quiso decir la Presidenta y por qué se enojó?
No, en realidad no fue un cruce. Yo parezco enojada muchas veces, pero no estaba enojada. Lo que quise fue aclarar que mi madre había sido sobreseída en todas las causas, porque ella, cuando hace mención a los pedidos de desafuero, da a entender que eran senadores que tenían causas penales. Y como siempre queda esa sospecha, quería aclarar que así como había sido pedido su desafuero, las causas habían continuado su tramitación y cuando mi madre termina su mandato como senadora nacional y asume como intendente, se elevaron las causas a juicio y fue sobreseída. Y al momento de la muerte de mi vieja no tenía ninguna causa penal pendiente. Entonces me parecía importante por su imagen, por su honor, por su trayectoria y por supuesto por el amor que yo le tengo a mi madre, aclarar esa situación, porque me parecía que si traían una referencia al recinto tenían que decir dar toda la información. Y lo que tal vez sí no me gustó fue que no me dijeran que la iban a mencionar, porque todos saben que soy la hija de Luz Zapag y que estoy en el recinto, y sobre todo Fuentes, que me conoce de Neuquén y de verlo en cada sesión. Pero hubiese sido un buen gesto, decir, mira, voy a mencionar a tu madre por este tema, o la va a mencionar, no sé si querés decir algo, qué sé yo. Yo hubiese hecho eso, tal vez si hubiese usado los
archivos.
Exacto, sí, eso. Pero no pasa nada, qué sé yo. Ni siquiera fue una reacción como espero que un hijo mío reaccionara frente a eso, o sea, qué sé yo, no sé, fue una reacción de hija, ni siquiera de senadora.
Bien. Usted que estuvo ahí en el recinto, ¿qué entendió que quiso decir la Presidenta donde manifestó su rechazo al pedido judicial del desafuero?
No, creo que dejó clara su posición y también creo que por eso lo argumentó dando ejemplos cuando ella fue presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es una persecución política. Que tiene que ver con una persecución política en la cual están siendo imputados varios de sus colaboradores en el gobierno y que quieren callar la voz de la oposición dentro del Congreso. Más o menos eso creo que interprete. Su posición me parece que tiene que ver con esa defensa, más allá del... Yo te digo, lo que pienso del desafuero, que y no el de Cristina, incluso el de mi madre, y creo que hay que tratarlos todos, porque no tratarlos genera siempre como esa suspicacia de complicidad, de esconder, de... En cambio, si uno los trata y cada senador expresa su posición, muchos son cómodos, porque como saben que Pichetto se hace cargo, que no va a tratar el desafuero, entonces el resto ni opina. Entonces, yo creo que cada uno tiene que dar su posición, es decir, voto a favor del desafuero, voto en contra del desafuero. ¿Y por qué? Porque de esa manera también contribuimos a que la gente vea cuál es el funcionamiento de un cuerpo, quién es quién, y también cuáles son las garantías que tienen los ciudadanos, independientemente si uno es senador o no.
Bueno, esto es obviamente un senador con los fueros, no puede ser puesto frente a la justicia ordinaria como cualquier otro ciudadano de la República Argentina. De eso sí se trata también.
Claro, pero que las causas no se suspenden y la prescripción no se... la causa continúa y no prescribe. Y en el momento en este caso entiendo que es para la detención o la prisión preventiva que piden el desafuero, porque justamente es una inmunidad de detención el desafuero.
Correcto.
Pero la realidad es que la justicia puede continuar con el proceso ahora ella está pidiendo la elevación. En este caso creo que Cristina quería acelerar la elevación a juicio. Pero me parece, aparte hay que dejar bien en claro que son dos cuestiones distintas. Una es la justicia y otra es el ámbito político del Congreso, donde es una decisión que no tiene que ver con la justicia. O sea, nosotros no estamos juzgando la inocencia o la culpabilidad de alguien. Simplemente estamos dando curso a un pedido de un juez y evaluaremos si es pertinente o no. Pero todo eso hay que fundarlo. Y bueno, me parecería interesante tratarlos todos. El de Menem también, por ejemplo, que tiene condena por un delito gravísimo, que es venta de armas, en la guerra de Ecuador, no sé si se acuerdan, Ecuador, después Croacia.
Sí, sí, por
supuesto. Y que Argentina era garante de paz, o sea, y nadie dice nada. Entonces, me parece que, y ahora hay otra también otra condena más, me parece que tenemos que, o sea, si vamos a hablar del tema, hablemos de todos los casos, ¿no?
Yo lo que veo por ahí es también esto de que cuando uno habla de persecución política trata de ponerse inmunidad ante la justicia, ¿no? Porque de lo que se está hablando ni más ni menos acá es que no se confía en la justicia.
Sí, pero por eso te digo, siempre hay recursos, uno tiene instancias, incluso tiene la Corte Interamericana. Yo creo que si queremos fortalecer las instituciones tenemos que dejar que las instituciones trabajen y cumplan con su rol. También, siempre lo he dicho, la justicia para mí tiene que también pasar por un fuerte proceso de revisión. La designación de los jueces, justamente la duración de sus mandatos, tantas cosas que nadie cuestiona y tantas sentencias que nadie cuestiona. Fíjense ahora, hoy leía que habían dejado sin efecto la condena de Carcar, que la deja sin efecto la Corte. ¿Por qué la deja sin efecto? Por un mal procedimiento penal. Entonces, hay veces que los delitos quedan impunes porque los jueces y fiscales y defensores no actúan como corresponde. Entonces, vician los procesos. Entonces, delitos gravísimos quedan en la impunidad total. Y encima, los ciudadanos argentinos tienen que pagar esos costos. Los costos de la justicia, posiblemente una persona que haya estado presa, mal detenida, le inicia un juicio al Estado, porque los jueces no se hacen cargo de sus sentencias. Entonces, y nadie dice eso. O sea, un juez dictamina, falla mal y comete un error y pagamos todos los errores de los jueces, pero el juez sigue inamovible en su cargo.
Está claro. Ayer, entre las cosas que se trataron, se trató el presupuesto 2018, y lo decía más temprano yo, no cayó bien esto de que Chihuido no estuviera dentro del presupuesto nacional. ¿Qué opinión tiene usted?
Está bajo la línea, lo que se conoce bajo la línea, dicen en términos presupuestarios, es verdad, es la designación que usan, porque ahí salió Leandro López a decirme que sí estaba. No está en la planilla del artículo 11, que es el donde viene estando presupuestado, uh-huh. Este año no está ahí, y lo ponen como una obra bajo la línea en el en lo que se llaman PIB, que son prioridad, bueno, tiene un nombre técnico, que son obras no visibles. Me parece justamente que es correlativo a lo que viene pasando con Chihuido, que desde el discurso lo ponen como una prioridad, pero que no están haciendo nada para que se concrete. De hecho, me parece que hoy la prioridad son Kirchner y Zeppelin en Santa Cruz. Zeppelin dice cualquier cosa. Y tampoco están avanzando en la concreción de estas hidroeléctricas. Entonces, que no esté reflejado en el presupuesto tiene que ver con que no es tan prioritario como dicen que es. Y también lo que me parece grave es la rapidez con la que se sancionó el presupuesto y que no tuvimos tiempo, no solo de estudiarlo en profundidad y de tener el intercambio de información que nosotros hacemos habitualmente. Cuando no vemos las cosas, llamamos para, o sea, pedimos informes.
¿No hubo tiempo de mirar el presupuesto?
No hubo tiempo de nosotros, o sea, lo venimos mirando, pero no hubo tiempo de tratarlo con el Ejecutivo. Esto se aprobó el jueves pasado en diputados. Y a nosotros nos giran el presupuesto sancionado en diputados y hacen una reunión de comisión el jueves pasado mismo fue. Se aprobó el viernes, ya perdí la cuenta. ¿El jueves o viernes de la semana pasada? ¿O esta semana ya?
No, la semana pasada.
La semana pasada, que vino Duhovne y vino Dietrich, uh-huh. Pero no vino Frigerio, por ejemplo, que Chihuido está bajo la órbita de Frigerio. Entonces, no tenés tiempo de preguntar y de cotejar todos los cambios que se introdujeron en diputados, las partidas, porque es imposible. Podés más o menos ver las cosas que viniste analizando y que no se modificaron, pero no todos los cambios que hay o los reclamos que hiciste que no se incorporaron. Por eso no se puede sancionar leyes de tanta envergadura sin tomarse los tiempos necesarios para analizarlos, porque después, hoy ahora tenemos una conferencia de prensa que claramente, por la expectativa que se está generando, van a hablar del tema económico, inflación, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces quiere decir que lo que aprobamos ayer ya hoy no tiene no tiene correlato con la realidad, porque acabamos de aprobar un presupuesto basado en una meta inflacionaria que ahora van a decir que no está que se prevé otra meta inflacionaria.
Uh-huh. ¿Usted votó a favor del presupuesto?
Sí, el presupuesto lo voté a favor, voté en contra de los artículos de endeudamiento, y después me abstuve en la reforma tributaria y en la ley de los créditos y débitos, uh-huh. El impuesto a los créditos y débitos. El presupuesto creo que es una herramienta necesaria y sí, además...
Si no se tiene que seguir manejando con el presupuesto anterior, es así.
Que es peor todavía porque Exacto. les habilita una mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo.
Uh-huh. ¿Y qué cree que pasa entre el diálogo que tiene Nación con provincia, con la provincia de Neuquén? Digo, en función de esta necesidad que plantea Neuquén desde hace mucho tiempo de hacer Chihuido, ¿usted cree que había un desconocimiento o no de que Chihuido iba a estar por debajo de lo
de
que...
De la línea.
Exacto.
Puede ser que hayan estado... Puede ser que hoy hayan priorizado la inversión en Vaca Muerta. Uh-huh. Y son todas las cuestiones que por ahí el gobernador, en uso de sus competencias, está habilitado para hacerlo. Pero no hay tampoco ninguna comunicación de esto. No sé si el gobernador saldrá a decir que, bueno... cuál es la posición que tienen respecto de Chihuido. Posiblemente esté bajo la línea porque todavía no consiguen el financiamiento externo, porque querían hacerlo como PPP, ahora han presupuestado muchas obras con esta figura de participación público y privada, que lo que hacen es asociarse con privados para la construcción de obras de infraestructura. Correcto. Hay muchas... cuestiones que por ahí es lo que están manejando para la infraestructura del año que viene, pero bueno, creo que la base del problema de Chihuido es la falta de financiamiento.
Bien. Lucila, hace 2 años que usted es senadora, ¿correcto?
4.
Perdón, 4. Digo, sí. Me equivoqué yo, perdón. En estos 4 años, si tendría que hacer un balance, ¿qué balance haría? Balance rápido, ¿no?
Que hay... un gran déficit institucional, que hay una falta de conciencia de la importancia que es el trabajo de las instituciones para lo cual son creadas, diseñadas, conformadas. Creo que terminan siendo escenarios políticos de... para ser protagonista y para una proyección política y para un reconocimiento, pero en vez de se está más preocupado por toda esta cuestión de imágenes o de discursos y de no realmente llevar adelante una transformación institucional. Nosotros, los que estamos prácticamente todos los días en el Congreso y trabajamos en las comisiones, en los proyectos y analizamos no solo los proyectos que presentamos nosotros, sino de otros legisladores, los que vienen del Ejecutivo. La verdad que es muy desgastante porque no lográs ver la concreción de mejores prácticas institucionales dentro del Congreso. Al contrario. Y también se sufre mucho la permanente el permanente agravio que se sufre. Y ustedes los legisladores, ustedes... Y uno hace un esfuerzo muy grande por llevar adelante una transformación. Desde el momento que presentás proyectos, pero también en el caso mío que represento a la Argentina en organismos, que nos reunimos con diferentes cámaras de sectores para darle soluciones. Y si más legisladores encararan esa tarea, creo que podríamos tener un mejor resultado de la gestión institucional y tal vez tendríamos una imagen más saneada. Creo que sigue habiendo muchas individualidades, creo que hay muchas personas que ya tendrían que retirarse de la política. Hay algo que quiero destacar, que por ejemplo el senador Rodolfo Rodríguez Saá trajo de compañera de bancada una militante muy joven, 30 años, y eso es un gesto de generosidad, como lo hizo en su momento Pereira conmigo, de poder llevar nuevos cuadros de renovación a la Cámara, que implica la, justamente nuevos aires, nuevas prácticas, y me parece que ya es hora de que muchas personas que hace 30 años que están en los diferentes gobiernos, en diferentes cargos, empiecen a dejar el espacio para otros. Porque ayer escuchaba conversaciones de que se tenían de hace 20, de anécdotas de hace 20 años atrás. ¿Te acordás cuando estaba acá y allá? Y en realidad vemos que la Argentina sigue en un nivel de estancamiento tremendo. Entonces, me parece que ya tuvieron la oportunidad y que deberían dejar el paso a otras generaciones que tomen el mando de la gestión.
Uh-huh. Usted participó de los últimos 2 años del gobierno de Cristina Fernández y los 2 primeros de Macri. Si tendría que hacer una diferencia de lo que, o sea, más allá de lo que acaba de describir recién, de esos dos gobiernos totalmente distintos, ¿no? Si tendría que hacer una descripción o una diferencia, ¿cuál sería?
No, en términos de funcionamiento del Senado y del mecanismo de sanción de leyes es más o menos el mismo. Es una negociación con las mayorías y asegurar las mayorías para la sanción de las leyes, muy poca posibilidad de llevar adelante una modificación. Lo que tiene este gobierno es que es menos politizado y menos ideologizado. Entonces se percibe como más institucional. Por ahí el gobierno kirchnerista era muy acalorado en sus posiciones, que también eran discursos, porque después en la práctica muchas veces las posiciones que defendían no las concretaban, o las decisiones que tomaban eran contradictorias a los ideales que pregonaban, ¿no? Pero en términos de hay que sacar una ley, hablen con los que consigan los votos, bajen línea, y es lo mismo, o sea, y lo vemos con los gobernadores también ahora.
Bien. Lucila, le agradezco la comunicación, ha sido muy amable, y bueno, que tenga un feliz 2018.
Un feliz año, y la próxima te llevo el informe y voy a la radio.
No quise decir nada porque...
No, lo tengo, lo peor es que lo tengo, pero cada vez que hablo con vos me acuerdo.
Ah, qué bueno. Estamos, sí, vamos a contarle a la audiencia que la senadora Lucila Krexel mandó a hacer un informe en números de la matriz productiva de la provincia de Neuquén, ¿sí? Que es algo que la verdad... Yo no he visto hace muchos años aquí en la provincia, más no lo he visto nunca en realidad, no hace muchos años. Sí. Así que yo estoy esperando ansiosamente ese informe. Espero que esté actualizado cuando llegue a mis manos.
Sí, no, lo que pasa es que vamos lento, pero, o sea, no está todo hecho, pero vamos por la incidencia del empleo público en la matriz, que es muy interesante también analizar esa variable, ¿no? Cómo está empleada, o sea, el mercado laboral, la matriz del mercado laboral, o sea, dónde está en el empleo público, qué sectores privados, la edad de la población activa, bueno, muchas cosas. Pero bueno, te lo tendré que llevar, así lo comentamos en radio.
Bueno, podemos hacer una mesa acá, traer el informe y comentarlo, obviamente.
Muy bien.
Y después veremos quién está de acuerdo y quién no.
Bueno.
Lucila, gracias y de nuevo feliz año nuevo.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. La senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Lucila Krexel.